sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La madre del opositor cubano José Daniel Ferrer hace un llamado al Papa y también a otras personalidades mundiales para que intercedan por la liberación de su hijo. El Comité para la Protección de los Periodistas alerta sobre hostigamiento a la reportera independiente cubana Luz Escobar. Denuncian presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela. La ONU confirma que hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Chile. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprueba artículos de juicio político al presidente Donald Trump. El primer ministro Boris Johnson logra abrumadora victoria en los comicios, asegurando la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y en los deportes...
En los deportes, Margarita, hoy viernes a las 7 de la noche aquí en Miami, jugarán dos de los mejores cinco equipos en la actual temporada de la NBA. Los Lakers de LeBron contra el Miami Heat. El ex campeón mundial de los pesos completos, Leon Spinn, se encuentra grave en Las Vegas. Y el hombre que derrotó al cubano Yuriel Gamboa peleará mañana sábado aquí en Estados Unidos. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Pendientes al final con Edemio Navas González en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:02, llegamos al viernes, cerramos la semana laboral para la mayoría de nosotros. Hoy es viernes 13 de diciembre del año 2019. Los estadounidenses tienen un poco de temor con esta fecha, 13, viernes 13. Nosotros vamos más para el martes. Pero hoy es viernes y yo soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martín, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez, y vamos con las noticias.
Madre y esposa del líder opositor cubano piden solidaridad y demanda su inmediata liberación. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Amelia García, madre del preso político José Daniel Ferrer García, pide a líderes mundiales y a entidades de derechos humanos que intercedan ante el régimen de La Habana para que libere de inmediato a su hijo, detenido hace ya más de 2 meses.
Hace un mes y pico no sé nada de él y eso me tiene mal. Lo que me están ayudando es están haciéndole la petición al rey de España, al Papa Francisco y a personalidades grandes del mundo, ¿no? Que estamos sufriendo mucho esa detención y todo lo malo que le están haciendo a mi hijo.
Por su parte, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, este viernes tiene previsto dirigirse a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo comunicó vía telefónica.
Con los hijos de José Daniel, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 15 años, José Daniel Ferrer Cantillo, de 17, y nuestro hijo, Daniel José Ferrer Ortega, de tan solo 6 meses. Realmente vamos con la misma intención de que si es necesario nos plantamos y vamos a ver qué pasa.
Ortega acaba de enviar una segunda carta dirigida a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a todo aquel que ha tenido que ver con el caso de su esposo.
Demostrando que siguen violando sus propias leyes y sobre todo la constitución que ellos mismos obligaron y que ellos impusieron.
La doctora Ortega también hizo un pedido al mundo.
Libertad para mi esposo. Es una persona inocente que está viviendo todo tipo de torturas, pero no solamente él, sino también los otros 3 detenidos y todos los presos políticos. No se puede callar, no se puede encarcelar a una persona simplemente por pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un opositor hospitalizado permanece ahora en delicado estado de salud. Su madre, también su hermano, conversaron con el periodista Tomás Cardoso y ofrecieron los detalles de su caso.
Desde el lunes fue ingresado en el Hospital Docente Ernesto Guevara de la Serna, en Victoria de las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, con fuertes dolores corporales y una persistente invalidez, quien el 12 de noviembre recibió una licencia extrapenal luego de ser operado de su brazo derecho y no recibir la debida atención médica en la prisión Plan Confianza, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Ahora se dice que le están haciendo un chequeo porque ya no es el cáncer que decía tener en los huesos, que todo es mentira, que es para evadir la responsabilidad de los golpes que le dieron, y dado a eso es que él está inmovilizado. Ahora le están haciendo un chequeo que dice que es posible que tenga problemas en la sangre.
Sus familiares acusan a las autoridades de encubrimiento de las verdaderas lesiones del opositor y expresan frustración por desconocer lo que realmente está ocurriendo, denuncia Yolanda.
Todo es una incógnita porque es que no nos dicen lo que está pasando. Por eso yo reitero una vez más que por favor alguien que nos ayude, y necesitamos asistencia médica internacional. La asistencia médica aquí no es confiable, no se sabe lo que está pasando y necesitamos saber lo que está pasando con mi hijo.
Esto fue lo que nos dijo su hermano Miguel Pérez Carmenate desde la institución hospitalaria ayer en la tarde.
Bueno, Cristian ahora mismo se orinó dos veces en la cama, se va a hacer un ultrasonido a ver qué está pasando.
El 12 de agosto del presente año, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones, pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión hasta que se le otorgó la extrapenal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, lanzó ayer jueves una alerta por el hostigamiento a que está sometida la periodista cubana Luz Escobar del sitio digital independiente 14 y medio.
El comunicado de esa organización gremial afirma que las autoridades cubanas deben dejar de prohibir a la periodista Luz Escobar salir de su casa y dejar de acosar a los periodistas independientes del país.
Prohibir físicamente que una periodista salga de su casa es una forma directa de censura, dijo Natalie Sadwick, coordinadora de programas del CPJ para América Central y del Sur en Nueva York.
Destaca a su vez CPJ que enviaron un correo electrónico al Ministerio del Interior de Cuba para que formulara observaciones a la dirección de correo electrónico que figura en su sitio web, pero no recibió respuesta alguna.
Mientras tanto, el diario The New York Times publicó el miércoles una columna del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, director del medio digital El Estornudo, en la que acusa al régimen de criminalizar el periodismo independiente.
En su artículo, Jiménez Enoa relata los detalles de la represión de la seguridad del Estado contra activistas, periodistas independientes y opositores, justamente en el Día de los Derechos Humanos.
Jiménez Enoa asegura que los reporteros independientes sobreviven en condiciones legales precarias y que hacer periodismo independiente en Cuba significa rebelarse al totalitarismo.
Y los tribunales militares de Cuba sancionarán a los reclutas del Servicio Militar Activo, el SMA, que se autolesionen durante el cumplimiento de ese periodo, que en la isla es obligatorio, como ustedes saben, para todos los varones mayores de 16 años. Ricardo Fernández Izaguirre, periodista cristiano de la Congregación de Fuego y Dinámica en Camagüey, expresó su punto de vista acerca de esta orden.
Y lo que estoy viendo un poco más atrás de esto es que había mucho, por lo menos dentro de la iglesia, muchos jóvenes que se estaban agarrando de su fe y se estaban poniendo firmes a la hora de no pasar el servicio militar. Y esto se había relajado un poco, habíamos estado logrando pasos con respecto a que varios jóvenes lograban no pasar el servicio militar por su fe. Porque nosotros si somos pacifistas no tenemos por qué tomar armas y menos aún usarlas para dañar si somos cristianos y saber cómo somos los cristianos. Entonces, esto es un paso que viene a ser como una advertencia. Es un paso más atrás con respecto a el relajamiento que había estado teniendo el servicio militar. Y lo que demuestra es eso específicamente, que somos medios básicos del Estado.
Y la sanción a jóvenes que se autoagreden por o para evitar el servicio militar cuenta con el rechazo del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Yo creo que la medida es un acto desesperado, por cierto, cruel, de parte del gobierno cubano para intentar mantener la idea de que los jóvenes tienen que pasar por el sacrificio sacrificio del servicio militar antes de lograr cualquier aspiración. No importa lo inútil que sea el entrenamiento militar en Cuba, porque no hay ninguna amenaza de guerra propiamente. Y en vez de responder a la demanda creciente de muchos padres y de muchos jóvenes de abolir el servicio militar obligatorio, en todo caso profesionalizar el ejército como en muchos otros lugares, en vez de responder a esa demanda, el gobierno quiere y obliga de que los jóvenes pues tengan que pasar por el ejercicio inútil de aprender a disparar, matar, en una circunstancia en la que ya Cuba no requiere ni siquiera un ejército, no tiene sentido.
Y la seguridad del Estado cubana impidió al rapero contestatario, también activista Osvaldo Navarro, presentarse en el Festival Vista, que se celebra este fin de semana en la ciudad de Miami. Navarro fue arrestado horas antes de salir hacia el aeropuerto internacional de La Habana y también liberado, pero sin que las autoridades le explicaran las razones de su arresto.
Con la puerta del mayor Alejandro, y bueno, nada, él me dice que lo tengo que acompañar, pero digo que no, que tengo que salir, que tengo que hacer mis gestiones, mis cosas. Él me dice que él sabe para dónde voy, que si no lo acompaño, a buscarme a la policía, etcétera. Entonces me monta en la patrulla y me iban para la estación La Huerta del Cerro. Ahí me recibe un policía, lo veo al mayor Alejandro, me pone en una oficina y ahí me mantienen alrededor de 5 horas. No me dijeron nada realmente, solamente entraban de vez en cuando para como entretenerme, ¿sabes? Está bien, deseas algo, ese tipo de cosas. Yo no comí, no ingerí alimento, no dialogué con nadie, porque realmente lo que tenía era una impotencia y una molestia enorme. Después me pasan para la zona del lobby, pregunto cuál es el motivo de mi estadía ahí, que no había hecho nada ilegal, y ellos me decían que era un caso de la 21, que pronto me iban a dar respuesta. Pasó el tiempo y alrededor de unas 6 horas por ahí me devuelven mi carnet de identidad, que como había retirado cuando ingresé a la unidad de policía, mi teléfono, me dicen que no puedo retirar. Nadie me explicó nada, nadie me dijo nada. No hubo una explicación lógica para la detención. Nadie te dice nada, estás solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país. Es así, es una sola institución, un solo aeropuerto. Si quiere intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
Mi nombre es Joan Andrés y deseo de corazón que en tu hogar se encienda la luz de la fe y el amor. Recuerda que cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Y como dice Chirino, estoy seguro que nuestro día viene llegando. ¡Feliz Navidad!
Son las 12:13 minutos en Radio Martí. Joan Andrés, qué bonito mensaje le envía a nuestros oyentes. Continúa.
Sí, mucha fe, hay que tener mucha fe, señor. Y esperanza sobre todo.
Ahí está.
Bueno, vamos con más noticias aquí en Radio Martí. Y en un informe publicado hoy, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que durante las recientes protestas masivas y estado de emergencia en Chile, los cuerpos de seguridad incumplieron las normas internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza.
Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas, muchas de ellas arbitrariamente, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre.
El informe detalló extensas alegaciones de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual por la policía contra las personas detenidas.
Además, indicó que existen investigaciones en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas.
Para el informe, el equipo de la ONU recibió amplia cooperación de las autoridades locales y nacionales, como también del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, y se reunió con más de 300 miembros de la sociedad civil.
Seguimos en Chile, donde la Cámara de Diputados rechazó ayer jueves la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que pretendía establecer su responsabilidad política en las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas.
Con 79 votos a favor y 73 en contra, y tras 6 horas de debate, la Cámara acogió la llamada cuestión previa de acusación constitucional, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución política.
Y la vicepresidenta de Nicaragua ahora defiende a su hijo Rafael Ortega, esto después de que fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero. El informe procede de la capital, Managua. Escuchemos.
La tarde de este jueves se conoció que el hijo mayor del régimen Ortega Murillo, Rafael Antonio Ortega, fue sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por financiar y lavar dinero para él y su familia. Payo Ortega, como se le conoce en Nicaragua, manejaba los millones de dólares producto del monopolio en la venta de gasolina en todo el país. Contaba con una empresa de vigilancia que cuidaba instituciones del Estado y monumentos por altos montos de dinero. De inmediato, Rosario Murillo, madre del sancionado, explotó en su acostumbrada ira pública y defendió a su hijo como un humilde trabajador.
Por favor, con la paz no se juega. Por favor, déjennos en paz. No merecen ser considerados nicaragüenses porque ni piensan ni actúan como nicaragüenses. Escuchen, impresentables criaturas, ojalá Dios les dé la oportunidad para razonar, para reflexionar de innobles caballeros que insultan a un trabajador, a ese mismo trabajador y a tantos trabajadores como ese que han explotado a lo largo de la historia, la riqueza de todos.
En Nicaragua actualmente se sufre una fuerte embestida policial en contra de todo ciudadano que quiera reclamar sus derechos humanos violentados por el régimen. Managua sigue sitiada por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el secretario interino de Seguridad de Estados Unidos y los ministros de Seguridad del Triángulo Norte anuncian nuevas acciones sobre migración y lucha contra el crimen organizado. Desde Ciudad de Guatemala ahora nos llega el informe con Eugenia Sagastume.
Después de una reunión entre los ministros de Seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras con el secretario interino de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, los funcionarios anunciaron tres puntos clave: la revisión y modificación del convenio de movilidad CA4, la invitación a otros países de la región para fortalecer el combate a estructuras criminales y la creación de una unidad especializada en investigación criminal. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, informó.
Esta unidad especializada, que va a tener un alcance regional, va a tener una evaluación de apoyo por parte de nuestro aliado, el gobierno de Estados Unidos, en el sentido del entrenamiento, el equipamiento.
Degenhardt indicó que todos están de acuerdo en que se debe modernizar el convenio CA4, que permite libre tránsito entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pues está siendo aprovechado por pandilleros para moverse por los cuatro países.
Haremos una revisión con búsqueda de mejora de los protocolos de aplicación del CA4.
Por su parte, el secretario Chad Wolf respaldó el acuerdo de solicitudes de asilo que ya está vigente en Guatemala y que también se firmó con Honduras y El Salvador.
Debemos encontrar soluciones creativas para ayudar a las personas y familias que luchan, que no deben tener por qué vender sus posesiones.
Como parte del acuerdo, este jueves arribaron al país otros 14 centroamericanos, entre ellos dos menores que llegaron con sus padres. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y prosigue la ayuda ahora humanitaria de las Naciones Unidas al pueblo venezolano, cuya situación es dramática bajo el gobierno de Nicolás Maduro, según esta organización internacional. Desde Naciones Unidas nos informa al respecto Carmen María Rodríguez.
Informes de Venezuela indican que aumenta el número de personas que buscan refugio en países vecinos. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría afirmó: la ONU le da seguimiento a la situación venezolana. Farhan Aziz Haq respondió a Radio Martí. Usted ha visto nuestros esfuerzos para brindar ayuda, incluso a través del Programa Mundial de Alimentos. En torno a la situación de refugiados, es claro que es dramática y alentamos a que se le brinde apoyo a todos los países vecinos que acogen al gran número de personas que se han ido de Venezuela. Con fecha del 11 de diciembre de 2019, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas en inglés, reflejó: son 7 millones los venezolanos que requieren ayuda humanitaria, 223 millones de dólares los fondos necesarios para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria 2019, con 177 millones de dólares ya recibidos hasta el 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:19 minutos en Radio Martín y ahora pasamos a conocer el pronóstico de lo que podemos esperar esta tarde y esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar contigo, también con Joan, con Elenita y Juanito. Y bueno, Margarita, el frente estacionario que ha estado provocando algunos chubascos aquí en el sur de la Florida y la zona de los Cayos, penetra las aguas del Golfo hasta un centro de bajas presiones frente a las costas de Tampico. Desde este centro de bajas presiones se extiende hacia el sur un nuevo frente frío que se moverá hoy viernes sobre las aguas del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida en la noche de mañana sábado, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba continúa el calor. Tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte central que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora continuamos a las 12:21 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
El Comité Judicial de la Cámara Baja aprobó este viernes cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra el presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó 23 contra 17 un artículo de juicio político que acusa al presidente Trump de abusar del poder de su cargo para presionar a Ucrania para que investigara a un posible rival en las elecciones presidenciales del 2020, el demócrata Joe Biden. El panel también respaldó un segundo artículo por el mismo margen que denuncia al presidente por obstruir la investigación del escándalo por parte del Congreso. Con la votación se dio luz verde a una votación en el Pleno de la Cámara de Representantes para abrir un proceso de destitución contra el mandatario. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler.
Today is a solemn and sad day.
Él dice que hoy es un día solemne y triste. Dice que por tercera vez en poco menos de un siglo y medio, el Comité Judicial ha aprobado artículos de juicio político contra un presidente por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Dice que la Cámara de Representantes actuará sin demora. El Pleno de la Cámara, donde los demócratas tienen una mayoría, probablemente apruebe los cargos la próxima semana. El proceso de juicio político se completará en el Senado, liderado por los republicanos, donde es poco probable que se encuentre culpable al presidente y se le destituya. Mientras tanto, en mensajes en su cuenta de Twitter, poco antes de la votación, el presidente Trump cuestionó cómo se puede acusar a alguien de no haber hecho nada malo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente Trump anunció hoy el cierre de la primera fase de un gran acuerdo comercial con China y la suspensión de nuevos aranceles a importaciones chinas que tenía previsto para imponer este fin de semana.
China aceptó cambios estructurales y enormes compras de bienes manufacturados, productos agrícolas y energéticos, escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Estados Unidos se comprometió a retirar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa.
Y por otra parte, también el presidente Donald Trump pues criticó ayer jueves el nombramiento de Greta Thunberg como personalidad del año 2019 por la revista Time, diciendo que la joven activista ambiental sueca debería relajarse e ir al cine. Al respecto, AFP tiene el siguiente reporte.
Relájate, Greta, relájate. Ese fue el mensaje de Donald Trump a la activista sueca Greta Thunberg, elegida personalidad del año por la revista Time. En un tuit, el presidente estadounidense reaccionó con ironía a la elección de la revista. Tan ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira y luego ir a ver una buena película con un amigo, escribió llamándola a relajarse. Rápidamente, la adolescente ironizó a su vez sobre la declaración del mandatario, actualizando su biografía en su cuenta de Twitter. Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira, relajándose y mirando una buena película con un amigo. Thunberg, de 16 años, saltó a la fama tras lanzar el año pasado en solitario la llamada Huelga Escolar por el Clima o Viernes por el Futuro, una protesta contra el calentamiento global que se convirtió en un movimiento mundial. A lo largo del año, la adolescente fue invitada a hablar en varias tribunas internacionales, donde ha increpado a los líderes mundiales por su inacción.
Stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Adorada por activistas por el clima, Thunberg también ha sido blanco frecuente de críticas por su retórica, juventud y diagnóstico de síndrome de Asperger, una forma leve de autismo. Recientemente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la calificó de mocosa después que la joven condenara el asesinato de dos indígenas en la Amazonía.
12:25 minutos, más noticias en Radio Martí.
Gracias, Margarita. Boris Johnson y su partido conservador obtuvieron una mayoría absoluta en las elecciones del Reino Unido ayer jueves, lo que despeja el camino para la implementación del Brexit pactado con la Unión Europea. Ariane González amplía esta información.
Boris Johnson y el Partido Conservador lograron una amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unido, lo que les permite aprobar y aplicar el plan del Brexit que el propio Johnson ha pactado con la Unión Europea para finales del mes de enero. El líder conservador destacó que la esperada victoria de su formación en las elecciones generales británicas permite respetar la voluntad del pueblo del Reino Unido para ejecutar el Brexit.
Parece que a este gobierno conservador de una sola nación se le ha dado un nuevo y poderoso mandato para que se realice el Brexit.
Por su parte, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, anunció que no será candidato en unas futuras elecciones, aunque puntualizó que por ahora continuará al frente de la formación durante un periodo de reflexión.
Quiero dejar claro que no lideraré el partido en ninguna otra campaña de elecciones generales. Discutiré con nuestro partido para asegurar que hay un proceso de reflexión en este resultado y en las políticas que este partido tomará en el futuro.
Boris Johnson ha sido investido oficialmente primer ministro del Reino Unido por la reina Isabel II. La apertura de las sesiones del Parlamento suspendidas por la campaña electoral está prevista para el 19 de diciembre. El gobierno irlandés confía que la victoria lograda por Johnson facilitará la conclusión del Brexit y el comienzo de negociaciones sobre su futura relación comercial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Boris Johnson por su gran victoria en las elecciones generales y pronosticó que ambos países firmarán un nuevo acuerdo comercial masivo que será mucho más beneficioso que cualquier pacto que pudiera firmar con la Unión Europea. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y los líderes de la Unión Europea acordaron también prolongar 6 meses más las sanciones económicas impuestas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado en su totalidad los acuerdos de paz de Minsk.
Los líderes reunidos en una cumbre en Bruselas escucharon de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés Emmanuel Macron la situación de la aplicación del acuerdo de paz de Minsk en esa región como participantes del llamado Grupo de Normandía junto a Kiev y Moscú.
Precisamente los mandatarios francés y alemán se reunieron esta semana en París en una cumbre con los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Vladimir Zelensky, quienes se comprometieron a obrar para que se pueda dar un cumplimiento completo del alto el fuego en el este ucraniano y también un canje de todos los prisioneros antes de finales de año.
Y por otro lado, los dirigentes europeos lograron este viernes un acuerdo para alcanzar la neutralidad climática en la Unión Europea para el 2050, aunque no concluyeron si la energía nuclear es una energía verde. La información con Rafael Martínez Isto.
Ha sido, en opinión del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, un contundente mensaje a la comunidad internacional y a la cumbre climática en Madrid.
After the COP25,
queremos que Europa sea el primer continente con neutralidad climática. Tomamos esta decisión con respeto a las preocupaciones de distintos países.
Realmente la neutralidad climática acordada se torna difícil de cumplir en los países del este europeo, que son más dependientes de energías fósiles. Por eso, de momento, Polonia no se comprometió a aplicar la declaración y su caso será revisado en junio. Compromiso importante en definitiva el alcanzado por los dirigentes europeos, tal como expresaba la canciller alemana Angela Merkel.
Queremos transformar completamente nuestra política climática para lograr la neutralidad de carbono y, por tanto, una transformación hacia una economía verde.
En efecto, desarrollar en los próximos meses un pacto verde, anunciado como la nueva estrategia de crecimiento. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí y escucharán a continuación más noticias e informaciones entrando en esta segunda media hora del noticiero estelar del mediodía. Hoy viernes 13 de diciembre del año 2019. Soy Margarita Rojo junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. Compartiremos con Tomás Cardoso los temas hoy en Cuba. En los controles del ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. También estará con nosotros Pedro Corzo. Interesante el pedido de refugio, asilo, de Evo Morales en Argentina, con una condición: que no hiciera proselitismo político, que no hablara de política. Parece que lo está haciendo a través de las redes sociales. ¿Qué implica esto? Hablaremos con Pedro Corzo para ponerlo en perspectiva. Y por supuesto, para finalizar, los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
El Instituto CASLA presentó testimonio sobre la presencia de cubanos en centros de tortura clandestinos en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El Instituto Checo de Derechos Humanos, CASLA, presentó ante la Organización de Estados Americanos su informe anual titulado Represión Sistemática y Torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, señaló que toda la estructura de inteligencia cubana dentro de Venezuela, aparte de estar presente en las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia, también está en los médicos cubanos, los preparadores deportivos en las escuelas y empresas estratégicas, y que todas estas misiones reportan al embajador.
Los oficiales de inteligencia se encuentran dentro del Ministerio de la Defensa, desde donde conjuntamente con el ministro Vladimir Padrino y el jefe del CEOFAN se planifican las acciones a tomar en todo el territorio nacional para controlar, espiar, perseguir, intimidar y criminalizar a la oposición política, en particular a militares sospechosos de traición a la revolución y a toda la población en general que se organiza para manifestar su descontento.
Se presentó el testimonio de una víctima torturada por cubanos, el exfuncionario de la Policía Metropolitana Gilberto Rafael Martínez Taza.
Parte de estas torturas las hacían funcionarios del DGC, FAE y militares cubanos. ¿Por qué sé que eran militares cubanos? Porque en varias ocasiones que me le desmayé, ellos me bajaban, me soltaban mi amarra y lograba quitármele la capucha. Y los veía, los identificaba.
El Instituto CASLA obtuvo el testimonio de Ronald Dugarte Silva, adscrito a la División de Contrainteligencia Militar, que desertó en marzo de este año, quien dijo que tiene conocimiento de diferentes centros de tortura dentro de las unidades militares, ubicados en el Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana, que además porta credenciales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Añadió Suhu que los cubanos están en centros de tortura clandestinos donde se les conoce como los isleños e incluso son los propios ejecutores de la tortura. Concluyó diciendo que no cabe duda que la injerencia externa de miembros de la milicia cubana ha significado un incremento del terror que la tortura produce, no solamente en las víctimas, sino también en la sociedad civil que, aterrada, no quiere ser torturada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el preso político Ismael Boris Reñí fue trasladado de la cárcel de Valle Grande, en la capital cubana, hacia la prisión de Guanajay, en Artemisa, donde se encuentra en celda de castigo, según dijo Radio Martí Amarilis Silveira Nieto, su hijastra.
Lo trasladaron y hasta ahora lo que saben es que está en celda de castigo. Aproximadamente dará como una semana más o menos, no hace mucho. Aproximadamente hace más de un mes que no hablamos con él. Bueno, todavía no sabemos porque no sé qué habrá hecho él o qué sucedió, pero que lo trasladaron y está aislado, está en celda de castigo, porque ni mi mamá no tenía comunicación con él. Un amigo de él dio la información que estaba preso con él, que varias veces ha llamado. Hasta ahora no hemos hablado con él. Le quitaron todos los medicamentos y y está pasando tremendos dolores adentro de la columna, porque padece la columna y todo eso, y no tiene nada, nada, ni siquiera duragina dejan pasar, nada, nada. La justificación de ellos es que dicen que los medicamentos ellos se lo dan, que eso es una cosa que no hace falta, pero es mentira, porque aquí normalmente en el país estamos en falta de medicamentos. Imagínate allá adentro.
Y el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner dijo ayer que la transición en Cuba hacia un Estado de Derecho llegará, pero antes los cubanos van a tener que enfrentarse a la reconciliación.
Durante la presentación de su libro de memorias, Sin ir más lejos, esto fue en la librería Books and Books de Coral Gables, el ensayista y novelista se refirió a la experiencia española tras 40 años de dictadura franquista para augurar que en Cuba se puede dar una transición democrática similar.
En la charla, el intelectual resaltó que ni por un solo día él se ha podido librar de la maldición que es la Revolución Cubana, lo que suscitó el aplauso de los asistentes.
Y Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, es la meta hacia un sueño que comienza del otro lado de la frontera, en McAllen, en el estado estadounidense de Texas. En ese territorio limítrofe, donde hay unos 2.000 cubanos a la espera de comenzar a soñar. Ricardo Quintana tiene el informe y las declaraciones también del artista de la plástica Yoandris Bolaño Vázquez.
Un pintor contestatario cubano de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, destaca entre los cubanos que atravesaron ríos y selvas hasta llegar a Reynosa, en Tamaulipas, México.
Yo lo que hacía en mis pinturas era denunciar lo que estaba sucediendo a través del lienzo, hacer críticas sociales, vivencias, contar cuentos, mis pinturas, parábolas y un cuadro que pinté de manera especial que se titulaba La Censura.
Dice que fue uno de los primeros regulados en 2011. O sea, que el régimen no le permitió viajar al extranjero por su posición de activista.
En una Bienal del Caribe fui el único cubano que invitaron a esa Bienal y las autoridades de cultura me negaron la salida porque era una exposición coordinada con las Naciones Unidas y eso, como en Cuba hay grandes violaciones de derechos humanos, no me dejaron salir del país.
Se dedicó entonces a trabajar de forma independiente con niños y a recrear en sus lienzos el entorno desde una actitud contestataria.
Y tuve que retirarme del país, irme del país por temor a que le pasaran cosas a mi familia.
En Reynosa fundó el canal del exilio cubano.
Esto surgió producto de una conversación y ahí mismo en ese mismo momento, estilo relámpago, cogí un pincel y un poco de pintura y empecé a diseñarle el cartel.
Son presas del desconcierto porque ya no gozan de prebendas migratorias.
El caso de Cuba es especial porque ya hay un éxodo masivo y el gobierno sabe que se le están yendo la gente porque los aviones están, la aerolínea están virando vacía para allá.
A lo largo de la frontera, miles esperan que llegue su turno para presentar su caso de asilo político.
Hace poco se desarrolló un proyecto en Estados Unidos, una campaña de un cubano que llegó en la barriga de un avión y fue defendido. Todo aquello que nos defiendan a nosotros también, porque estamos en la barriga, pero de un monstruo, no de un avión.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Vamos a conocer los temas que escucharán a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, se acerca el fin de año y se incrementan las penurias para los cubanos. 50 CUP está alcanzando el precio de la libra de carne de cerdo en la capital cubana y no hay en ningún lugar. Vamos a hablar sobre varios cubanos, qué está pasando con el precio de la carne de puerco, que ya estaba alto y escaso durante todo el año, pero ahora la demanda aumenta por las festividades de fin de año.
Claro.
Sumado a esto, ¿cuáles son las razones de que Cuba tiene los índices de natalidad más bajos de todo el hemisferio occidental? ¿Por qué? ¿Por qué las cubanas no quieren parir? Tendremos.
No tengo algunas ideas, pero vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a algunos sociólogos, economistas y médicos por qué ocurre esto. Sumado a esto, vamos a hablar sobre la situación de Cristian Pérez Carmenate. Lo tuvimos acá en el noticiero, internado ahí en la ciudad de Las Tunas. Vamos a ver qué pasa hoy. Más malas noticias para esta familia nuevitera, judías, han sido citados hoy a las 4:30 de la tarde por el director municipal de educación en Nuevita. Se temen que no son muy buenas noticias. Esperemos a ver el resultado.
La expulsión del hijo del colegio.
Probablemente de eso se trata.
Okay.
Y terminamos con el Festival Vista de artistas cubanos, creadores, intelectuales, escritores este fin de semana. Y vamos a conocer el caso de dos cubanos, escritores que estaban invitados y que están regulados y no pudieron participar.
Ahí está la noticia. A las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Ya llegó la Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
Son las 12:40 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias.
Así es, expertos en materia económica destacan la importancia que tendrán las remesas en Venezuela, esto en el año 2020. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
Muchas de las divisas que circulan en el país son producto de las remesas, las que se han convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes, algo nunca antes visto en territorio venezolano. Consultado por La Voz de América, Jesús Cacique, economista y director de Capital Market Finance, explicó que las remesas son un salvavidas para los venezolanos y detalló que en el 2012 las remesas fueron de 803 millones de dólares, lo que representó el 0.25% del Producto Interno Bruto, mientras que para el cierre de este año las remesas podrían estar en el orden de entre el 3.5% o 4% del Producto Interno Bruto.
Se estima que la diáspora en Venezuela, si no hay un cambio político, va a incrementar superando a la de Siria. Eso no significa que va a mejorar el entorno macroeconómico.
Las dificultades para manejar bolívares en efectivo y el exponencial aumento de los pagos en moneda extranjera ha llevado a los venezolanos a reinventarse, emprender y buscar alternativas tecnológicas para sobrevivir a la crisis. En este sentido, un grupo de venezolanos desarrolló una aplicación que busca convertirse en una solución para efectuar transacciones. Se trata de Cash Remesa, un sistema de pago que busca adaptarse a la coyuntura que atraviesa el país y que, de acuerdo a Ricardo Caputo, uno de sus creadores, aspira a comenzar a funcionar en enero de 2020.
Siempre terminan llegando aquí y cuando una las retira se las entregan en bolívares, en un sistema financiero de aquí. Esto es diferente porque cuando te mandan la remesa llega directamente a tu teléfono en dólares.
Esta semana, haciendo referencia a la dolarización de facto que se vive en el país, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo dar la bienvenida a ese fenómeno porque, según dijo, es una válvula para la economía. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció un acuerdo con el gobierno interino de Bolivia para crear un grupo independiente de expertos internacionales que ayuda a investigar los hechos de violencia en el contexto electoral entre septiembre y diciembre en el país.
Su misión será elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, que incluyen muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, actos de racismo y discriminación, torturas y desapariciones forzadas, entre otros, según explicó la CID en un comunicado publicado en Twitter. Y por otra parte, en Honduras persisten las dudas sobre la renovación del convenio de la misión contra la impunidad. Desde Tegucigalpa nos llega el informe con Óscar Ortiz.
El destino de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras se definirá en enero, cuando se conozcan los resultados de las evaluaciones realizadas, según anunció el presidente Juan Orlando Hernández. Una de las primeras valoraciones fue realizada por el Congreso Nacional, en un ambiente de inconformidad de parte de algunos diputados, ya que se recomendó no renovar el convenio de la misión, y ahora se espera la evaluación de la OEA.
Quiero recordarles que también yo hice un acuerdo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con OEA, que nos brindara un espacio de evaluación. Y están trabajando en la evaluación, si no es que ya la han terminado. Entonces, nosotros esperamos ese resultado para poder tomar una decisión.
La pregunta que surge ahora está relacionada con las implicaciones de la petición del Poder Legislativo para la lucha contra la corrupción en Honduras. Y Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, explicó a La Voz de América.
Requerimos que la misión siga en el país. Honduras y los hondureños no hemos sido capaces de enfrentar la lucha contra la corrupción con la institucionalidad tan débil y politizada que el día de hoy tenemos, esperando las declaraciones por parte del Poder Ejecutivo.
Estados Unidos, a través de su representación legal en el país, ha solicitado al gobierno hondureño que el acuerdo de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras sea renovado para mejorar las condiciones de gobernabilidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
y más de 10 millones de peregrinos homenajearon a la Virgen de Guadalupe ayer en México. Escuchemos ahora los detalles en el reportaje de la agencia AFP.
Unas 10.600.000 personas peregrinaron el jueves a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. La larga marcha que cientos de miles hacen a pie desde varios días antes encuentra su clímax cuando pueden observar in situ la imagen sagrada.
Pues es importante porque a lo mejor muchos no tienen la oportunidad de venir ante ella, de mostrarle ese amor que tienen, ¿no? Porque muchos pues están postrados en una cama, están enfermos y nosotros que nos ha dado esa oportunidad de venir, pues lo hacemos con mucha fe, mucho amor ante ella.
La meta de la mayoría es llegar horas antes de la medianoche del 12 de diciembre, el mismo día y lugar en que hace 488 años, según la leyenda, la Virgen de piel morena se apareció ante el indígena Juan Diego y le habló en náhuatl, la lengua nativa del centro de México.
Cada año luego nos toca por allá arriba, otras partes, y no sabemos bien dónde vamos a llegar, bien aquí. ¿Dónde vamos a dormir? Pues hasta que encontremos un lugar, pues aquí quedamos.
Decenas de grupos musicales ofrecen serenata a la Virgen y le cantan las mañanitas, la canción que los mexicanos usan para los cumpleañeros. Además hay danzas prehispánicas y coloniales. La clave del culto y la celebración se resume en una palabra, sincretismo. Hoy la devoción a la Virgen de Guadalupe rebasa lo religioso y alude más bien a la identidad y nacionalismo.
Son las 12:46 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Los cristianos que residen en la Franja de Gaza no podrán visitar a ciudades santas como Belén y Jerusalén para celebrar la Navidad de este año, fue lo que dijeron en las últimas horas autoridades israelíes. A los cristianos de Gaza se les otorgará permisos para viajar al extranjero, pero no a Israel y Cisjordania, donde se encuentran muchos sitios sagrados para los cristianos, dijo un portavoz del enlace militar de Israel con los palestinos.
Israel restringe estrictamente los movimientos fuera de la Franja de Gaza, que es el territorio controlado por Hamas, un grupo que Israel considera una organización terrorista. Gaza tiene una población de 2 millones y hay aproximadamente 1,000 cristianos, la mayoría ortodoxos.
Por otro lado, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad el jueves una resolución que reconoce el genocidio del pueblo armenio por el Imperio Otomano, controlado por Turquía entre 1915 y 1923.
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, destacó la importancia del reconocimiento internacional de ese genocidio para la seguridad de su país.
Mientras, en Twitter, el portavoz de la presidencia de Turquía rechazó y condenó la decisión del Senado, diciendo que muestra un concepto manipulado de la historia.
Alrededor de 30 países de todo el mundo han reconocido la masacre de 1,5 millones de armenios como un genocidio.
Y la máxima autoridad religiosa chií de Irak, el ayatolá Ali al-Sistani, condenó hoy viernes los secuestros y asesinatos contra activistas que participan en las protestas en Bagdad y pidió a las fuerzas de seguridad que localicen a los autores de estos crímenes premeditados.
Al menos 3 activistas fueron asesinados en los últimos días y varios han sido secuestrados, algo que denunció la Relatoría de la ONU para la Defensa de los Derechos Humanos. Así... Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva, una noticia que dimos ayer, justamente la llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la Argentina. Había estado primeramente bajo asilo en México, luego viajó sorpresivamente para algunos a La Habana, dijo que a someterse a unos exámenes médicos y apareció ayer ya con calidad de refugiado junto a sus hijos en Buenos Aires. Sin embargo, hay una petición que ha hecho el gobierno, el nuevo gobierno de Fernández Fernández, para la permanencia de Evo Morales en el país. Nos acompaña Pedro Corzo para poner esta noticia en perspectiva, a ver si tiene algún desenlace. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, gracias por la invitación. Hace varios días, cuando estábamos conversando con el periodista Leandro Gasco fue muy explícito cuando dijo que el nuevo gobierno argentino trataría por todos los medios revivir la política que promueve el denominado socialismo del siglo XXI o sus aproximaciones de carácter político, y que él esperaba de que Argentina sirviera como una especie de base de operaciones a Evo Morales. Y eso puede ser cierto, desde la perspectiva de Leandro Gasco, pero estamos viendo también que las autoridades argentinas le pidieron...
Las nuevas autoridades,
sí, el nuevo presidente.
Exacto.
El presidente Fernández le pidió a Evo Morales que no tuviera acción política relacionada con su país, Bolivia, en Argentina. La ley que le da la condición de refugiado a Evo Morales no exige esa abstención política, pero un acuerdo, según se refieren las informaciones, entre altos funcionarios del gobierno de Fernández y Evo Morales, ellos llegaron al consenso de no hablar de política, pero ayer o en la mañana de hoy, Evo Morales mandó un Twitter, un Twitter donde criticaba al gobierno de la señora Áñez, el gobierno que lo sustituyó, y decía que las nuevas autoridades bolivianas estaban tratando de entregar los recursos naturales del país a corporaciones internacionales, que estaban intentando el regreso del FMI, del Fondo Mundial de Internacional,
el Fondo Monetario Internacional,
me trabé, que estaban tratando de que regresara de nuevo a Bolivia.
Hay también quienes piensan que un gobierno recién inaugurado como el de Fernández, ¿no? No quiere o no debe o no le conviene empezar con problemas diplomáticos con otro gobierno, aunque este sea de transición, como es el caso de Bolivia, y de ahí que quizás haya llegado, porque ya hubo una queja, ya el gobierno de Bolivia se ha quejado,
sí,
y ha dicho,
supuesto,
que esto no era lo que pretenden, ¿no? Que si se quiere una transición pacífica, lo menos que necesita Bolivia es la intromisión,
sí, pero,
de alguien
que
está
tener...
siendo buscado por sedición y por corrupción.
No, que Bolivia, según parece, tiene una orden de arresto.
Correcto.
en la Interpol. Pero esto choca, en cierta medida, con la realidad. El MAS ha elegido
el partido
de Bolivia, que es un partido legal, porque hay que decirlo, que el partido del gobierno de Evo Morales, el partido que llevó a Evo Morales al poder, no ha sido ilegalizado en Bolivia. Sigue trabajando como fuerza política, sigue actuando dentro del país y se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales. Pues la directiva de ese partido MAS nombró a Evo Morales, no como candidato, pero sí lo nombró como la persona a cargo
de
desarrollar y promover la candidatura de la persona que vaya a asumir esa posición.
Lo que suponemos entonces por esa posición que va a tener o que tiene ya que ejerce Evo Morales, que claro que tiene que estar hablando de política.
Naturalmente que sí. Y aparte de eso, yo creo que es muy difícil, Margarita, es muy difícil que un dirigente político del talante y del nivel de Evo Morales asilado no asuma posiciones protagónicas,
claro,
en los problemas de su país.
Ahora te voy a decir algo.
Posición, y discúlpame, que asumió en el tiempo que estuvo en México recluido.
También.
En México está él criticado por eso. No cayó ni un minuto y siempre estuvo hablando de política sobre Bolivia.
Puede hablar todo lo que quiera, dirán algunos, porque Evo Morales perdió las elecciones en su país. No lo quieren, perdió un referéndum y es difícil que vuelva a ocupar un puesto importante en la vida política de ese país sudamericano. Así afirman algunos. Vamos a ver.
Vamos a ver qué ocurre.
Pedro Corzo, nuestro noticiero y nuestra participación, como siempre, agradeciéndole en el noticiero de Radio Martí. Y a las 12:53 minutos y con gorra de los Yankees de Nueva York nos acompaña Demio Navas González, igual que Juan Pendaz en los controles, parece que es el día de los Yankees. Aquí nada más que funcionan los nacionales.
Sí, muchas gracias,
Los campeones.
Sí, los campeones de la última serie mundial. Washington, que extendió el contrato con Strasburg por 245 millones. Pero Juanito me comentaba antes de entrar aquí en el espacio deportivo.
Dime.
De que este año los Yankees van a ganar mínimo 106 partidos.
Está bien.
Y él se refería a la presencia de Gerrit Cole, quien logró firmar un contrato por 324 millones.
No me imagino esa cantidad.
Dice Juanito que como mínimo va a ganar 18 partidos el próximo año con el equipo de los Yankees. A propósito, Rich Porcello acaba de firmar un contrato por 10 millones de dólares y una temporada con el equipo de los Mets de Nueva York. Un pitcher que ha tenido buena actuación en los últimos años. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy viernes una buena cantidad de partidos, Margarita. El Miami Heat estará recibiendo aquí al ciclón de los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron James. dos equipos que figuran entre los cinco mejores en la actual temporada de la NBA. Los Lakers, primer lugar en la Conferencia del Oeste, y bueno, el Miami Heat detrás del quinteto de Milwaukee, que está en primer lugar. El equipo donde militan dos cubanos, Brut y Robin López, los gigantes de 7 pies de estatura. En la jornada de ayer, bueno, el equipo de Cleveland logró victoria gracias en tiempo extra a Kevin Love, quien anotó 30 puntos, en tanto Embiid terminó con 38 cartones en el éxito del Philadelphia ante el equipo del Boston, que últimamente está perdiendo muchos encuentros. Y ayer hablamos aquí, Margarita, de la muerte en La Habana de Jorgito Hernández, campeón olímpico y mundial en los 48 kilogramos, evento en el cual estuvo presente León Espín, quien ganó en ese evento en 1974 en La Habana, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Villa Blanca y Boyeros, el metal bronceado, tras perder en semifinales contra el peleador de la disuelta Unión Soviética, Oleg Karatev, quien al final perdió con Mate Parlov. También.
Estás hablando de historia.
Sí, también murió Mate Parlov. Mm. Y en el caso de León Espín, campeón panamericano en. O sea, subcampeón panamericano en el 75 y campeón olímpico en el 76, derrotando en la final al cubano Sixto Soria, se encuentra grave, está muy mal en un hospital en Las Vegas, Estado de Nevada, y no se esperan buenas noticias, lamentablemente, de este estadounidense León Espín, quien hizo historia. Los hermanos Michael y León Espín. Michael ganó oro en la Arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, en 1976, al derrotar en la gran final por la vía rápida a una leyenda del boxeo, Rufat Rizkiev, conocido como el Tigre de Tashkent. Fue campeón en el primer mundial en La Habana 1974 en los 75 kilogramos. Y bueno, hoy va a continuar la Liga España. Más deportes a las 6 y también al Dulce Sin Guantes.
Ahí con Edemio Navas González. Gracias. Gracias, como siempre, en los deportes en Radio Martí. Bueno, escuchen esto. Después de protagonizar el famoso Agente 007, el artista Daniel Craig ahora elige una comedia para su próxima película titulada Knives Out, Cuchillos Afuera, Entre Navajas y Secretos. El reparto de esta cinta también incluye la participación de la popular actriz Jamie Lee Curtis. Nuestra crítica de cine de Televisión Martín, María Sala, conversó con ellos en la ciudad de Los Ángeles, en California.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Hollywood. Me encuentro con dos grandes de la meca del cine, Daniel Craig y Jamie Lee Curtis, las estrellas de Knives Out. ¿Culpables o inocentes?
Are you baiting me, detective?
Attempting to be thorough so we can figure out the manner of death.
You mean if someone killed him? You think one of us, one of his family, Walt killed him?
Hola, hola.
Hola, hola.
Señorita Jamie. Mami. Una mujer poderosa, independiente.
Sí.
Ella tiene los pantalones bien puestos. Ahora interpreta a la matriarca de la familia e hija del renombrado novelista Linda Drysdale, casada con Don Johnson.
I love being the favorite.
Me encantó que mi personaje es la preferida de la familia. Es más divertido saber que él me ama más que a los demás.
Ella es la que sobrevivirá a esta odisea.
Por supuesto, porque es la inteligente, pero el atractivo actor británico Daniel Craig es el sexto agente 007. Ahora deja a un lado el personaje de James Bond para darle vida al inquisitivo detective Benoit Blanc a cargo de la investigación. ¿En qué momento te sentiste que eras el detective Blanc?
Mi papel estaba bien definido en el guión, un libreto genial. Fui como una esponja. A él le gusta indagar y hacer preguntas claves. Es muy eficaz.
Desde el set de Knives Out, yo soy María Salas para Televisión Martí.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. La madre del opositor cubano José Daniel Ferrer hace un llamado al Papa y a otras personalidades mundiales para que intercedan por la liberación de su hijo. El Comité para la Protección de los Periodistas alerta sobre el hostigamiento a la reportera independiente cubana Luz Escobar, del diario digital 14 y medio. Denuncian presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela. La ONU confirma que hubo flagrantes violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Chile. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprueba artículos de juicio político al presidente Trump. Y el primer ministro Boris Johnson logra abrumadora victoria en los comicios, asegurando la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Ahí lo tienen, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, esta edición de Martí Noticias, edición del mediodía. Gracias a Edemio Navas, a Pedro Corzo, a Joan Andrés en las noticias, Juan Pendaz en los controles.